Bienvenidos a Color Incolorado, el programa de radio que toca bello. Hoy vamos a hablar de nuevo del Congreso de Jóvenes Ensayistas que se va a celebrar en Murcia, en el Instituto Zendeak, el próximo 14, 15 y 16 de octubre. Del mismo modo que en la sesión anterior entrevistamos, por así decir, a los outsiders del Congreso, a aquellas personas menos conocidas, pero no por ello menos valiosas, que van a hacer su aportación acerca de los cuatro conceptos sobre los que gira el Congreso este de ensayistas políticos. Hoy vamos a entrevistar, digamos, a figuras un poco más destacadas o más reconocidas en sus diversos campos de investigación o de divulgación. Es el caso de nuestro primer entrevistado, Raúl López Romo, que es un chaval del año 1982, que escribió su tesis doctoral Años en Claroscuro, Nuevos Movimientos Sociales y Democratización en Euskadi, 1975-1980, publicada en el 2011, y que también ha escrito, junto con María Losada y Carlos Carnicero, Rojo Esperanza, los socialistas vascos contra el franquismo, así como pues una pléyade, digamos, de artículos, todos girando en torno a la cuestión del tardofranquismo, el nacionalismo vasco, el terrorismo de ETA y cuestiones parejas. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Estupendamente. ¿Qué tal?
Pues la primera pregunta que quería hacerte en torno a tu ponencia, la propuesta de ponencia que ya has mandado y que ya se puede consultar en la web del Zendeak, Vieja y Zaherida, la evolución histórica de la autonomía vasca, es que nos hagas un pequeño resumen o hagas un resumen para los oyentes de cuál va a ser un poco la tesis y qué expectativa de debate tienes, si has tenido oportunidad de escuchar el anterior programa donde se entrevistaba buena parte de tus contertulios dentro de la mesa, qué expectativa tienes acerca del Congreso en general, cuál es tu tesis y no sé qué opinión te merece también la participación en un Congreso como este, que no es estrictamente académico, pero tampoco es un congreso estrictamente ideológico o político, sino que se sitúa en ese espacio intermedio más o menos humanista de debate entre gente del ámbito académico, gente de que a lo mejor pertenece a formaciones políticas, etcétera.
A mí me parece una estupenda idea la organización de este congreso y, bueno, estoy agradecido a los organizadores que me han invitado a participar en él, ¿no? Yo me he dedicado durante casi 10 años a la investigación, soy historiador, entonces mi punto de vista sobre las cuestiones que se van a tratar y las que aparecieron en el anterior programa que has mencionado y tal, pues es eminentemente desde una perspectiva histórica, no cronológica, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que, como decía, es una buena idea para poner en común una serie de puntos de vista que en parte pueden ser generacionales, ¿no? Porque se trata de un congreso de jóvenes pensadores, historiadores, sociólogos, politólogos, etcétera, nacidos después del año 75, ¿no? Es algo que, bueno, tenemos en común, aunque luego naturalmente, y bueno, y es bueno que sea así, más allá de ese hecho biológico casi, de la coincidencia en el nacimiento, pues ya veremos a ver qué cosas tenemos en común y seguro que otras no tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido mi ponencia, pues, a diferencia de otros trabajos míos previos, en los cuales pues quería guardar unas formas más académicas, más neutrales, en este caso, como entendía que precisamente, como antes has mencionado, no se trata de un congreso académico al uso, pues he planteado una ponencia más interpretativa, más ensayística, uh-huh. Y eso quería condensarlo en el título, que figura entre interrogaciones, de Vieja y Zaherida, ¿verdad? Entonces, Vieja y Zaherida, refiriéndonos a la autonomía vasca. Uh-huh. Parece que la autonomía vasca en los últimos años, o la cuestión de la autonomía vasca, o qué hacer con los vascos en España o fuera de España, o qué hacer los propios vascos, ¿no? Y tal, ha perdido actualidad, porque claramente hay otra cuestión de índole territorial, ¿no? Por movernos dentro de la cuestión territorial, me refiero. Uh-huh. Como es la de Cataluña, que ha ganado muchísimo peso en los últimos tiempos. Afortunadamente, en el caso del País Vasco, ha perdido peso pues porque ya no tenemos la amenaza terrorista de ETA, uh-huh. que era lo que durante mucho tiempo le ha conferido actualidad, ¿no?
Claro.
La dinámica de los atentados, de, bueno, pues una constante aparición por motivos negativos, digamos. Uh-huh. Afortunadamente, el papel de ETA, o su impacto en la sociedad vasca y española, de paso, ha descendido sustancialmente porque ya no matan, aunque uh-huh. sigan sin desarmarse, ¿no? Pero ya no matan. Entonces, ha pasado a un segundo plano la cuestión de la identidad territorial, etcétera, relacionada con el caso del País Vasco en España. Bueno, yo lo que me planteaba era esa pregunta de en qué grado, en qué medida la autonomía vasca ha sido una autonomía, por una parte, que tiene un origen remoto o no, y por otra parte que ha sido una autonomía maltratada o no. Dependiendo del punto de vista, naturalmente, y aquí entran las discrepancias, ¿no? Las posibles discrepancias, pues seguramente un nacionalista vasco te dirá que la autonomía vasca es muy vieja, es más vieja incluso que la democracia española, y que la autonomía vasca ha sido una autonomía históricamente maltratada, ¿no? O sea que, y sobre todo desde fuera. Sin embargo, un constitucionalista te dirá, pues bueno, que la autonomía vasca en realidad nace en un tiempo muy reciente, en un tiempo contemporáneo, desde el año 78 con la Constitución española, etcétera, por lo menos tal como la conocemos ahora, ¿no? Aunque hubo una breve experiencia de autogobierno en el año 36 en la Guerra Civil, y que la autonomía vasca en realidad, bueno, no es que haya sido maltratada desde fuera, es que los propios vascos no nos ponemos de acuerdo en qué es eso, ¿no? Y claro, qué contenidos debiera tener, cuál sería el encaje ideal de Euskadi en España o fuera de España, tal. Es más bien entre los propios vascos que entre los vascos y los españoles, digamos, porque entre los vascos no hay una visión unívoca, faltaría más, ¿no? O sea, al final somos 2 millones y pico de personas, cada una con nuestras singularidades, etcétera. Uh-huh. Así que, bueno, por ahí iba un poco la ponencia, planteándome eso. Entonces, lo que hacía era un pequeño apartado introductorio en el cual planteaba que en el fondo, a la hora de mirar hacia atrás, bueno, el hecho de mirar hacia atrás, o sea, los usos políticos del pasado han sido y son una constante en el debate político. Es decir, la historia se utiliza, se tergiversa, si prefieres un término más contundente, ¿no? Constantemente y por parte de muy diferentes actores. Eso es constatable en todo el siglo XX y bueno, pues ahí tenemos de forma más extrema, digamos, las dictaduras de nuestro siglo XX, ¿no? Y singularmente la dictadura franquista con su visión nacional católica y sus mitos de la raza y esas cosas relacionados con el nacionalismo español. Y lo que planteo es que en los últimos, prácticamente los últimos 40 años desde la existencia de la autonomía vasca, desde el 78, eso ha dado un giro. Naturalmente en otro contexto, en un contexto democrático y abierto, ¿no? Y con otra fuente de legitimidad del poder, pero que lo que eran esos mitos preponderantes de origen nacionalista español han girado hacia una hegemonía de mitos que singularmente tienen que ver con la cultura política del nacionalismo vasco en Euskadi. Bueno, son mitos que desde mi punto de vista han prendido con en el imaginario social con bastante fuerza.
Sí, de hecho, en el resumen de tu ponencia, subrayas que tú tienes una visión modernista del Estado y citas, bueno, una cita textual de un párrafo que me parece bastante como un resumen, una síntesis de tu punto de vista. Dices ahí, mediante la historia se explican las causas de los diferentes contextos, no se suministra munición dialéctica para la contienda política, que es un poco la visión que tú tienes de despolitizada o con estudio y sin ira del pasado, como precisamente, pues eso, ¿no? No un reservorio del debate sobre las esencias, sino precisamente pues una explicación más o menos causal o funcional de lo que pasó. Y en ese sentido me resulta interesante cómo ni siquiera entras a debatir, digamos, toda esta mitología, sino que das por supuesto que realmente la primera experiencia moderna de autonomía se produce en el año 36, y de ahí saltas a una, bueno, hacia el final de la presentación, que supongo que será el núcleo normativo de tu ponencia, haces una apología de la voluntad ciudadana en el presente, ¿no? De que sean los propios ciudadanos, mediante su, o sea, a través de su malestar, los que justifiquen la toma de decisiones democráticas acerca de cómo quieren vivir, no en relación con una especie de, ¿no?, imaginario heroico del pasado, sino en vistas al futuro. Me gustaría que profundizaras un poco en esto, sobre todo en relación con el otro ejemplo que también va a ser tratado dentro del Congreso, que es Cataluña. Por la parte de Cataluña va un chico del año 90 que ya entrevistamos en el anterior programa, Eduard Espluga, que es de Gerona, y él hace un enfoque que podríamos llamar complementario al tuyo. Si tú de pasada mencionas a, consideras como tu maestro, por así decir, a José María Ruiz Soroa, y mencionas de pasada la cuestión de la invención de las tradiciones tan tratada por Trevor Roper, Hobsbawm, la escuela de marxistas ingleses, él, digamos, aporta frente a esa historiografía muy seria e interesante, Anderson, Gellner, todos estos historiadores que han cuestionado la propia idea de tradición o han mostrado, por así decir, el aparataje artificioso que va por detrás de esa idea, Eudald Espluga lo que analiza también desde una perspectiva del presente y sin retrotraerse a mitos como la toma de Barcelona por las tropas borbónicas en el año 1714, lo que hace él es un análisis del dispositivo emocional, en concreto de las dos últimas diadas y del movimiento nacionalista en Cataluña, ¿no? En ese sentido, ¿cuál crees que es la característica, digamos, de los debates acerca de la autonomía vasca a día de hoy? ¿Crees que a lo mejor hay una pérdida, o sea, aparte de su no visibilización o de su práctica ignorancia a nivel mediático, se debe precisamente a ese carácter un poco desapegado de un elemento mitológico o emocional? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál sea tu análisis? Como es cierto que es un poco prematuro hacer conjeturas con tan poco margen de tiempo, ¿no? Pero ¿cuál sería tu hipótesis de trabajo acerca ya no tanto del programa normativo tuyo, que es muy claro y muy explícito con esto de la apología de la voluntad ciudadana en el presente, sino qué está pasando en el presente, ¿no? ¿Qué cambios se han producido a partir de la tregua definitiva de ETA? ¿Y qué evoluciones se están produciendo dentro del propio nacionalismo vasco? Si realmente hay una pervivencia de ese imaginario mitológico, o tú crees que se están empezando a decantar y a sentar en términos de toma soberana de decisiones pues ese tipo de aparataje teórico.
Bueno, básicamente lo que ha sucedido después de la tregua de ETA es que el PNV ha conseguido recuperar la lehendakaritza, ¿no? Con Íñigo Urkullu. Lo ha conseguido, pues, digamos, volviendo a lo que había sido su hegemonía habitual en el Parlamento Vasco durante todos los años de la autonomía, en el fondo, porque incluso durante el gobierno de Patxi López también el PNV era el que tenía mayor número de votos y de escaños, ¿no? Pero bueno, pues gracias al pacto de Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular, pues Patxi López llegó, ¿no? Alcanzó la lehendakaritza. Y entonces, sin embargo, esa hegemonía en el campo nacionalista que el PNV tradicionalmente había ejercido, en esta ocasión se ha visto contrarrestada con un fuerte ascenso del nacionalismo vasco radical, digamos, tradicionalmente ligado a ETA, y que desde el momento de la tregua, del cese definitivo de la violencia por parte de esta organización, pues automáticamente ha generado a su alrededor una corriente de simpatía y una cantidad de votos mayor que la que históricamente había venido teniendo Herri Batasuna, ¿no? Que es la coalición que solía presentarse como brazo civil de ETA. Bueno, ¿qué ocurre a nivel...? Eso por cuanto a la sociología electoral y por dar unas pinceladas muy rápidas, ¿no? Igual que la propia ponencia, que también, como se pidió un resumen, pues eran unas pinceladas, vamos, más que entrar a detalle, que si acaso pues lo podríamos hacer en el curso del Congreso, en el debate y demás, ¿no? Eso por cuanto a la sociología electoral, decía, y por cuanto al tema de los imaginarios, a mí me da la impresión de que en ese terreno no ha habido cambios sustanciales, es decir, el mecanismo básico mediante el cual el nacionalismo vasco se representa en la historia, que es la teoría del conflicto, sigue en pie. Lo que pasa es que en su última fase la transformación discursiva implica que, bueno, esa guerra que ETA había tenido que emprender, siempre, por supuesto, hablando en los términos en los que lo hacen desde el nacionalismo vasco radical, léase izquierda abertzale, etcétera, pues ahora se lleva por otros medios, ¿no? Digamos, por otros medios, pero siempre el enemigo, el otro por antonomasia, es España, son los españoles, etcétera. No creo, bueno, siempre ha existido esa vertiente moderada, que además ha tenido más votos que la vertiente radical del nacionalismo vasco, ¿no? Que esa vertiente moderada, digo, que valiéndose de la autonomía, bueno, pues ha ido construyendo país, digamos, construyendo nación, en este caso, ¿no? Y ahí enlazo con esa visión modernista que tú me recordabas que tenía, ¿no? Uh-huh. Y construyendo nación, porque las naciones, siguiendo con esa línea modernista, pues como ya sabes, no son entes que surjan de forma natural, sino que tienen un desarrollo histórico y bueno, pues la autonomía en este caso ha facilitado o ha favorecido esos medios para que el PNV en este caso, gracias a los votos de la mayoría de los vascos, es cierto, pues haya ido construyendo una nación alternativa a la española, ¿no? Aunque oficialmente encuadrada pues como institución autónoma en el conjunto de las instituciones que son propias del Estado de las autonomías. Llegados al estado actual, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que ya no existe ETA, que es una cosa muy importante. Bueno, perdón, sí existe, pero no existe con esa capacidad de coacción que ha tenido durante más de 40 años. Entonces yo lo que planteaba con otros autores como el propio Ruiz Soroa, que me parece un intelectual fuerte,
sí.
Lo que planteaba es que al no existir esa coacción de la libertad que implicaba la existencia de ETA para muchos vascos, ¿no? Para los representantes políticos de prácticamente la mitad de los vascos, que se dice rápido, pero es una cosa muy seria, según mis datos, pues una treintena de políticos del Partido Popular, del Partido Socialista de Euskadi, de Unión del Pueblo Navarro, etcétera, han sido asesinados por ETA en los últimos, desde 1995, ¿no? Que es cuando inicia esa estrategia de matar a políticos y a políticos entre comillas españolistas, ¿no? Entonces, y eso acompañado, esa estrategia de ETA, digo, de matar a políticos y tal, acompañado de una estrategia de violencia de más baja intensidad, entre comillas, ¿no? Contra gente que pudiera estar significada por sus ideas en torno a esos mismos partidos amenazados y tal, bueno, pues lo que ha generado es una dinámica clarísima de terror, dinámica de terror en una parte de la sociedad que ahora, afortunadamente, ya no puede ser la misma porque ya no existe esa coacción. Pero al mismo tiempo detecta, pues constatar una cosa que salta a la vista, ¿no? Que existe efectivamente en una parte notable de la sociedad una insatisfacción, de la sociedad vasca me refiero, una insatisfacción hacia el estado actual de las cosas por lo que tiene que ver con ese encaje territorial. Entonces, ¿cómo se da respuesta a ello? Pues desde mi punto de vista no con ese bloqueo que ha planteado desde el gobierno de España el Partido Popular, no convirtiendo la cuestión en una especie de tabú, apelando a la Constitución, ¿no? Como una especie de muro infranqueable que sin embargo en otras ocasiones paradójicamente no es tan infranqueable,
sí.
Sino facilitando los medios y para que, bueno, lleguemos a conocer exactamente qué es lo que piensa la gente, ¿no? De todas estas cosas. Puedes pensar, bueno, ya lo conocemos a través de las sucesivas elecciones, ¿no? Que cada 4 años se celebran y es cierto, pero lo que se plantea en unas elecciones autonómicas, pongamos por caso, son muchas cosas y no es exactamente lo mismo que una pregunta clara como la que hubo el otro día en Escocia, o sea, por decirlo rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente, aunque mi opinión personal en esto no sea tan relevante, ¿no? Pero yo personalmente soy partidario de la continuidad de la unión, ¿no? De Euskadi en España. Y ante un hipotético referéndum en ese sentido votaría por el no, vamos, por el no a la secesión, vamos. Pero sí que me parecía relevante plantear claramente los términos de esa pregunta, no tanto para acallar el debate en torno a esta cuestión para una generación, ¿no? Que parece que es uno de los objetivos que tenía Cameron al plantearlo en Escocia, sino simplemente eso, por un motivo de debate y de higiene democrática, que es lo que me parece relevante en el momento actual, y que ahora, pues como decía, creo que sí estamos en el momento de hacerlo. Y bueno, y luego como historiador quería plantear eso, que en realidad la historia, todo ese recorrido breve, claro, forzado por las limitaciones, ¿no?, de espacio y tal, que hago, todo ese recorrido histórico en el cual se demuestra que efectivamente Euskadi, País Vasco, las Vascongadas, como quieras ya llamar, en sus diferentes momentos históricos, ha estado realmente imbricada con el resto de España, ¿no? Los vascos hemos participado de empresas comunes de los españoles y hablamos el mismo idioma y un montón de cosas más. Pero que pese a toda esa imbricación histórica, eso en realidad no predetermina nada. no predetermina nada. O sea, lo que intento es no tener una visión estructuralista de lo que implica la historia en el momento actual, sino lo contrario, como decías tú, es una visión más que depende más de la volición, ¿no? De la voluntad de las personas de en un momento determinado, pues opinar sobre esta cuestión.
Pues dos preguntas para ir más o menos terminando. En primer lugar, ¿es compatible, digamos, esta visión, pues eso, volitiva o modernista del Estado como aquellos ciudadanos que se, o sea, una noción de la nación que no preexiste el Estado, sino que se va como una suerte de contrato refundando a través de la abolición y de las ganas que tienen los ciudadanos de mantenerse en el status quo? ¿Es compatible esta visión modernista con un planteamiento de preguntas así importantes acerca del encaje de pues determinadas comunidades dentro de España a nivel meramente regional? O sea, ¿consideras? En el caso de Cataluña podría haber un debate incluso, ¿no?, acerca de exactamente cuál es el alcance, si las pretensiones del movimiento nacionalista son, digamos, apelan, digamos, a esos imaginarios heroicos de Alfonso el Magnánimo y Guillermo el Conquistador, etcétera, etcétera. Pues hasta qué punto la forma en la que se plantean estos debates y se llevan algún tipo de formato electoral o de referéndum no se aplican utilizando los patrones de las comunidades autónomas existentes, sino que también tienen que involucrar a otras, ¿no? En el caso vasco, claramente está la cuestión de Navarra, ¿no? Como una comunidad autónoma independiente que, sin embargo, digamos, dentro del imaginario no ya mitológico, sino también haciendo una historia un poco más sosegada y más remitiéndose a los experimentos de autonomía recientes y de incluso la voluntad de unión entre las dos comunidades, pues sí que tendría sentido a lo mejor plantear ese tipo de debates en las dos comunidades. Eso por un lado, y por otro lado, cuando hablas de autonomía, ¿hablas de autonomía en términos estrictamente políticos o también hay un sentido, o incluso si no lo haces con ese sentido, me gustaría que reflexionaras o que nos contaras como historiador si realmente tiene asidero o no no sé si el mito o la exageración acerca de la, si no la autonomía, el carácter procomún de las empresas vascas, ¿no? No sé si es a lo mejor una proyección retrospectiva que se hace a partir de experimentos más o menos exitosos hasta los últimos años, como la cooperativa Mondragón, la idea de que en igual que en Galicia, como nos contó Gustavo San Román, se daban unas condiciones especiales en un determinado periodo histórico que hacía que, por ejemplo, determinados bosques estuvieran en régimen de procomún o de bien, o lo que se llamaría actualmente procomún, lo que era el régimen de propiedad, digamos, no romana, sino germana. En el caso vasco, ¿crees que hay una suerte de tradición, o se puede por lo menos explicar un par de ejemplos, aparte de estos contemporáneos, que revelen algún tipo de invariante, si no invariante, ya te digo, algún tipo de característica de este tipo, de autonomía, no solamente en el sentido político de organización independiente del Estado español, por mucho que haya implicaciones y uniones, intercambio de todo tipo, sino también la cuestión de autonomía desde un punto de vista económico y de voluntad emprendedora, ¿no?
Sí. Básicamente, cuando hablo de autonomía y por intentar ser preciso con la conceptualización, lo hacía desde el punto de vista político-jurídico, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí efectivamente señalaba esos dos casos que existen, que es el de la Guerra Civil, el del año 36, con José Antonio Aguirre como lehendakari. Y a partir del año, bueno, el Estatuto de Autonomía es del año 79, apoyado en la Constitución del 78, lógicamente, y luego las primeras elecciones autonómicas, que son en el año 80, ¿no? Y ahí es Carlos Garaikoetxea el que se convierte en el primer lehendakari con el Partido Nacionalista Vasco. Luego, claro que en torno a la construcción de las propias instituciones vascas, de ese régimen político-jurídico, todo eso no se construye en frío, digamos. Claro que hay toda una burocracia y una maquinaria que va sentando las bases, ¿no?, de las instituciones comunes y demás, pero claro, a eso se le da carne, se le da color de alguna manera. Y en ese sentido, pues ahí tenemos, bueno, pues en buena medida lo que antes has mencionado, una construcción, una invención de la tradición, por decirlo con Hobsbawm, uh-huh. que tiene que ver con diferentes aspectos, ¿no?, de la realidad, y que ahora, por no prolongarnos demasiado, no es preciso entrar en ellos. Pero aparte de eso, ya desde siglos atrás, claramente, no hay tanto una tradición de autonomía vasca como de autogobierno, digamos, relacionado con las instituciones propias del antiguo régimen. O sea, hablamos de una etapa diferente a la contemporánea y diferente de la democrática, por supuesto. O sea, no cabe hablar de un autogobierno democrático en los términos que lo estamos haciendo para referirnos a la experiencia actual, ¿no? Y que institucionalmente se vehicula sobre todo en torno a las diputaciones forales o provinciales, ¿no?, cambiando el apellido dependiendo del momento, ¿no? Las diputaciones forales, digamos, por resumir. Uh-huh. Entonces, estas diputaciones en el fondo funcionan cada una por su cuenta. Uh-huh. Es decir, son diputaciones de territorio, no son instituciones comunes, como lo puede ser el gobierno vasco, ¿no? Y además funcionan en un momento en el cual el propio concepto de lo vasco, de país vasco, de vascos, etcétera, no existe. No existe porque, como hoy sabemos, es un concepto que se importa desde Francia y se importa paulatinamente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Justo el siglo de la construcción, de la aparición de los nacionalismos en toda Europa. Entonces, bueno, yo lo que planteo es que efectivamente sí que existen una serie de elementos de etnicidad, por convención lo podemos llamar etnicidad vasca, ¿no? Aunque ese término ya te digo que no existiera, por ejemplo, en el siglo XVIII aquí, pero que esos elementos de etnicidad o de singularidad previa en ningún caso predeterminan que de ahí se vaya a evolucionar hacia un movimiento de nacionalismo de separación. Y de hecho, en algunos momentos, singularmente durante el siglo XIX, ¿no?, con el movimiento de los fueristas y tal, van a ser empleados para todo lo contrario. Van a ser empleados como una especie de regionalismo que, apoyando esas singularidades de los vascos, su régimen jurídico particular, sus fueros, su lengua, etcétera, lo que va a subrayar es que los vascos, como vascos, somos los primeros españoles.
Claro.
Es decir, pues los españoles más genuinos, y eso enlaza con toda aquella tradición de la limpieza de sangre, ¿no?, que es muy española, la búsqueda de la limpieza de sangre, que alcanzó, si quieres, su cenit en lo que entonces se consideraba las provincias exentas, ¿no? Uh-huh. Exentas, ya conoces la historia, porque las aduanas no estaban colocadas en la costa, sino en el interior, y entonces los productos con los que se comerciaba desde esas provincias exentas estaban libres de impuestos, sí, lo cual beneficiaba a una élite local, etcétera. Entonces, bueno, provincias exentas, provincias vascongadas, también era un término de uso bastante común hasta hace poco. En el fondo, el franquismo fue el que echó a perder, digamos, ese concepto, porque actualmente hablar de provincias vascongadas automáticamente parece que te cuelga la etiqueta de franquista, ¿no? Pero bueno, me he ido un poco por los cerros de Úbeda.
No, era muy pertinente. Realmente toda la cuestión de las provincias exentas y lo que has comentado de cómo en buena medida, digamos, parte de la identidad vasca como algo separado, digamos, del resto de las provincias, comunidades autónomas que se encuentran a su alrededor, es un mito que surge como una especie de respuesta o de reacción a lo que es la represión franquista. Me parece muy, muy pertinente como genealogía también de esa invención de la tradición que comentábamos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí más o menos unas pinceladas de lo que va a ser la ponencia, y seguro que va a haber un debate interesante a cuatro bandas entre Bellido Morrilla, Seudal Espluga, Gustavo San Román y tu intervención sobre el País Vasco. Así que nada, ya te doy la despedida, pasamos al siguiente entrevistado y nada, muchas gracias, Raúl.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¿Eh? ¿A ti no te gustaría postularte para senador o...?
No, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan.
¿De verdad?
No, yo creo que no.
No sé si tú sabes que por ahí...
Imagínate yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena.
Déjame decirte una cosa, sería fabuloso.
disco neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena.
Después de la pausa musical, seguimos aquí en Colorín Colorado. Vamos a entrevistar inmediatamente después, justo ahora, a Ignacio García Vitoria, nacido en 1977, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid en 2007, que es además profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y en la Universidad de Valladolid entre 2004 y 2008. Y tiene una serie de publicaciones, entre las cuales se encuentra Prohibiciones Ambientales y Libertad de Empresa, que se basa en el título de su tesis, y la libertad de empresa, un terrible derecho. Buenas tardes, Ignacio, encantado de tenerte aquí en Colorín Colorado.
Gracias a vosotros.
La primera pregunta que quería hacer era sobre un poco cuáles van a ser las líneas maestras de tu ponencia dentro del Congreso, teniendo en cuenta que, no lo he introducido a los oyentes, pero la mesa en la que va a intervenir Ignacio García Vitoria está centrada en la cuestión de la Constitución española. Nos parecía imprescindible, como organizadores del Congreso, que hubiera un espacio de debate no territorial, ¿no? Porque la mayor parte de las mesas tratan o bien de la Unión Europea como unión de tipo económico, pero también, por supuesto, territorial, el Estado español como, por supuesto, una configuración territorial, política y de índole incluso cultural. pero aparte, digamos, de esos espacios físicos, hay un elemento inmaterial dentro de la configuración de lo que es la España sin un franco, que es la Constitución española. Así que cuéntanos un poco cuál va a ser la línea de presentación de tu ponencia.
Pues mis ideas van a pivotar en dos líneas. Por un lado, destacar que la reforma de la Constitución no es un mecanismo excepcional, sino que es algo, un mecanismo ordinario, un instrumento ordinario que debe servir para adaptar a la Constitución a una realidad cambiante. Uh-huh. Y en estos 30 años han cambiado muchas cosas y no hemos sido capaces de acometer reformas constitucionales, salvo dos muy puntuales. Uh-huh. Y por otro lado, que es un mecanismo de garantía de la propia Constitución, es decir, la Constitución para seguir vigente y para mantener un buen nivel de eficacia necesita la reforma, porque si un aspecto no se puede reformar, acaban buscándose caminos alternativos que desvirtúan la propia, claro, el propio valor, ¿no?, de la Constitución. Eso por un lado. De hecho, como ejemplo, en Alemania desde el año 49 han modificado más de 150 veces su Constitución. Uh-huh. Es un dato, yo creo, significativo. Hay que crear una cierta cultura de la reforma constitucional. Y por otro lado, pues destacar que es una decisión política y que por lo tanto los juristas no tenemos respuestas, sino que lo que podemos tener o lo que podemos ayudar es a identificar los problemas y a analizar las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas. Cualquier solución, cualquier alternativa, inevitablemente tiene puntos fuertes y puntos más complicados, algunas desventajas, y ayudar a destacar unas y otras para que, bueno, pues los partidos políticos y la ciudadanía, mediante un debate maduro, pues se inclinen por unas o por otras.
A pesar de que, como jurista, entiendo perfectamente que consideres, como es, vamos, en un espíritu claramente democrático, que el debate compete al conjunto de la opinión pública y sobre todo la ciudadanía en la formación de esa opinión acerca de cuáles son las reformas a cometer, yo creo que supongo que sí que habrá, digamos, un campo de especialidad es la cuestión de el procedimiento conforme al cual se tiene que reformar la Constitución. ¿Cuál crees que es el procedimiento? ¿Existe una especie como de receta o de procedimiento óptimo de transformar la Constitución? ¿Crees que incluso parte de esos procedimientos están viciados y están construidos incluso, aunque no sé si sería a lo mejor un juicio de intenciones acerca de los propios elaboradores de la Carta Magna Española, ¿no? Pero ¿no crees que en parte los procedimientos ordinarios de transformación de esa Constitución ya están trabados para imposibilitar algo que no sea la reproducción del status quo? No sé, a lo mejor es una pregunta que se exhale o que presupone una visión a lo mejor demasiado, no sé, marxista o conforme un análisis de clases de lo que es la configuración de la Carta Magna. Pero ¿qué opinión te merece esto, ¿no? Los procedimientos y los cauces de transformación de esa Constitución.
Yo creo que hay dos cuestiones de fondo y una cuestión más accidental, pero que también es importante en el momento en el que estamos. Las dos cuestiones de fondo, por un lado, es el consenso, ¿no?, y rellenar de contenido esta idea de consenso que es un poco, a veces, pues una fórmula trillada, ¿no? Y es decir, ¿qué significa el consenso? El consenso tiene que ser una condición previa para poner en marcha el proceso de reforma, o es algo que hay que ir construyendo con el propio procedimiento de reforma. Uh-huh. Yo creo que más bien lo segundo, es decir, ahora mismo los partidos políticos llevan en sus programas propuestas muy distintas de reforma constitucional, y eso no debería, a mi juicio, impedir que se abriera un debate sobre la reforma constitucional. De hecho, debe ser el propio procedimiento, a través de la discusión en el Parlamento y también a través de instrumentos de participación de los ciudadanos, los que permita ir trabando ese consenso, ¿no? Consenso que tampoco debe significar vetos, uh-huh, ni exclusión de minorías. Okay. Sin embargo, tampoco pueden aceptarse bloqueos. Es, uh-huh, decir, no se puede impedir avanzar en la reforma constitucional porque haya uno o dos partidos políticos o tres partidos políticos minoritarios que se opongan a la misma, o bien sean nacionales o bien sean de ámbito de alguna comunidad autónoma. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, el propio procedimiento de reforma constitucional debería utilizarse en un sentido participativo. Lo que regula la Constitución sobre el procedimiento de reforma son solo algunas características generales. Claro. Y luego depende mucho de su aplicación. La experiencia de 2011 fue muy mala. La experiencia de la reforma del 135 para incluir el procedimiento el principio de estabilidad presupuestaria fue mala en cuanto al uso del procedimiento de urgencia, lectura única, sin discutir las enmiendas, sin realmente permitir un debate de fondo, ¿no? Pero eso no es algo que derive de la propia Constitución, sino más bien del uso que se ha hecho en un momento concreto. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de... Llevamos muchos años sin reformar la Constitución y parece que se acumulan los temas, ¿no? Entonces hay un debate sobre si una única reforma constitucional con distintos contenidos o reformas parciales, cada una para un contenido. Uh-huh. Y bueno, habría que analizar las ventajas e inconvenientes que cada una de estas fórmulas tiene también para promover la discusión y la participación. Yo no creo que los procedimientos de reforma de la Constitución tengan una carga negativa per se, otra cosa es cómo se puedan utilizar o aplicar en un caso concreto.
Una cosa que has mencionado a raíz de la experiencia de 2011 con la reforma del artículo 135 estableciendo ese techo de deuda, bueno, hay dos cosas, yo creo que se han debatido mucho en relación de esto, ¿no? Algunos partidos de izquierda señalan que establecer un techo de deuda supone por definición una entrega de la soberanía, identificando en ese sentido la posibilidad de endeudamiento infinito como con la idea de soberanía nacional, que parece un poco extraño a mi juicio. Pero por otro lado, me parece interesante, en términos estrictamente jurídicos, cómo el recurso al procedimiento de urgencia forma parte de una tendencia de nuestro tiempo, que es a vaciar los cauces más pausados del cuerpo legislativo en la formación de las leyes, ¿no? Hay autores que lo tratan de una forma un poco más histriónica, o como es el caso de este filósofo, no sabría cómo llamarle, historiador de las ideas en todo caso, que se llama Giorgio Agamben, que recurriendo, digamos, a una idea de estado de excepción permanente, apoyándose, por supuesto, en el caso hitleriano, pero también, digamos, al cuerpo jurídico medieval, sostiene que una de las características de nuestro tiempo, que él califica de periodo excepcional permanente, es el recurso permanente y constante del gobierno al decreto ley como procedimiento de urgencia inmediato, solventando a golpe de leyes hechas en el último minuto problemas políticos del presente. Como no hay, digamos, eso es una tesis que está en ese autor, en Giorgio Agamben, pero también en muchos otros, vamos, de los que yo conozco, sociólogos del derecho o historiadores del derecho, esta idea de que no hay un contexto de expectativas que vaya realmente más allá de la no sabría decirlo, el ciclo económico, ¿no? La situación del ciclo económico, en el caso, digamos, de las reformas que se han cometido recientemente. ¿Crees que hay una tendencia a nivel general? Señalabas antes la excepcionalidad de España comparada con Alemania en la cuestión de la reforma constitucional, pero ¿crees que en ese sentido España o el gobierno español con ese recurso permanente al decreto ley forma parte de una tendencia más general que también se puede observar en las democracias avanzadas, por así decir, de recurso permanente al decreto ley, vaciando, digamos, el legislativo y supeditándolo permanentemente a un gobierno, al cuerpo ejecutivo?
Yo destacaría que la utilización del procedimiento de urgencia en 2011 para la reforma constitucional es un elemento puntual que ha sido muy criticado y que yo creo que es un error de un momento concreto y que incluso puede servir como vacuna para futuros casos. Claro. Y evitar que se siga en el futuro, pues cuando se reforme la Constitución, ese procedimiento. El otro tema es muy importante, el tema del abuso del decreto ley, que no es un problema solo de esta legislatura, sino que es un problema repetido, ¿no? Y que parece que tiene incluso una tendencia a incrementarse. En una reforma constitucional yo creo que sería importante poner coto a ese abuso del decreto ley. Claro. Otra cosa es mediante qué fórmulas o cuáles pueden ser los instrumentos que lo hagan efectivo. Y ahí hay variedad de propuestas, ¿no? Y una de las más interesantes me parece que puede ser obligar que cuando se apruebe un decreto ley se tramite necesariamente luego como ley ordinaria, de forma que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas en el texto aprobado por el decreto ley. Actualmente es únicamente una facultad que queda en manos de la mayoría parlamentaria. Se puede tramitar después como ley de conversión o no, y yo creo que obligar a que se tramite como ley de conversión pues contribuiría a limitar un poco el uso del decreto ley y sobre todo a algunas de sus consecuencias, que es excluir directamente la discusión parlamentaria, ¿no? Y después, lo que sí que existe en muchos sistemas parlamentarios de nuestro entorno es una tendencia a un fortalecimiento del Ejecutivo y una preeminencia del Ejecutivo sobre el Parlamento, y que se traduce, pues no sé, en falta de control parlamentario, en legislación directa por el gobierno, en el uso del indulto de forma a veces discutible, y son tendencias que sí que habría que limitar, ¿no? Y que una reforma constitucional podría ayudar a poner diques a esta tendencia.
Bueno, yo como filósofo de formación siempre me han interesado, digamos, los filósofos que evalúan, o incluso los políticos o los politólogos y los opinadores de tertulia que evalúan o que critican de manera endógena los sistemas políticos o ideológicos conforme a las pretensiones o a los ideales regulativos que los llevan. Es algo que se encuentra, por ejemplo, en el caso de Habermas, y es algo que, sin tan lejos, utiliza de manera puramente retórica o erística Pablo Iglesias cuando utiliza el término de patria en los debates de La Sexta contra su con tertulios pretendidamente de derechas. Una de las cosas que me resulta interesante es cómo en la medida en que estamos en un régimen así llamado de democracia parlamentaria liberal, hay una pretensión o un ideal regulativo que es el de la separación, la división y la limitación de los poderes que no parece llevarse a cabo. Hemos subrayado justo en la pregunta anterior la cuestión de cómo supedita el Parlamento y el cuerpo legislativo al cuerpo ejecutivo, pero también está el debate muy interesante acerca de, por un lado, cómo garantizar una independencia efectiva del cuerpo judicial, y dos, si debería o no el cuerpo judicial ponerse a tiro de voto. Esto es, si también el poder ejecutivo tiene que perdón, el poder judicial tiene que cumplir una función representativa. Es algo que se encuentra también, yo creo, en el espíritu de nuestro tiempo. Ambiente de opinión pública que presiona permanentemente porque todos los cargos públicos tengan un carácter representativo, no meramente funcional ¿no? La policía tiene que, en algún sentido, representar a los manifestantes, ¿no? Incluso, es algo que se suele escuchar muy a menudo, ¿no? O incluso la clase política no solamente tiene que ejecutar o que cumplir, digamos, el mandato de sus votantes o su programa electoral, sino representarlos hasta en el punto de vestimenta, pertenencia a clase social y y en qué barrio vive, ¿no? El caso de Pablo Iglesias me parece muy significativo, insisto, como encarnación de ese ambiente de opinión pública, cómo se ufana permanentemente de la ropa que lleva, del barrio en el que vive, etcétera, etcétera. ¿Crees que, esa es un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se garantiza exactamente la independencia del cuerpo judicial y cómo se le pone a tiro de voto? Si se tiene que poner a tiro de voto.
Me parece que habría que... Yo me gustaría... La importancia de distinguir entre las instituciones políticas, Parlamento, Gobierno, y por otra parte los órganos de garantía. Claro. El Tribunal Constitucional, los jueces y, bueno, el Consejo General del Poder Judicial, que es un organismo que tiene sus particularidades. Y estos tres órganos entre sí también tienen notables diferencias entre ellos. Uh-huh. Reforma constitucional, ese es otro elemento importante, no va a resolver todo. Claro. No va a resolver todos los problemas. Sí que podría ser, por ejemplo, para contribuir a despolitizar el Tribunal Constitucional, con dos elementos que han sido muy discutibles, como es el proceso de nombramiento de los magistrados y, por otro lado, el incumplimiento por parte del Congreso de los Diputados y del Senado de la obligación de renovar en plazo los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que nos hemos encontrado situaciones en las que los magistrados del Constitucional, prorrogados, una vez vencido su mandato, han tenido que resolver asuntos tan delicados como el Estatuto de Cataluña, lo que ha contribuido, pues ha perjudicado mucho la imagen del tribunal, ¿no? Claro. Y desde ese punto de vista, en una reforma constitucional me parecería estudiar instrumentos, primero, para objetivar los requisitos de aptitud de los magistrados del Tribunal Constitucional, y por otro lado, mecanismos que dicen que si un magistrado acaba su mandato, sea renovado dentro del plazo, porque si no, la imagen que se transmite a la ciudadanía y la legitimación del propio tribunal pues queda muy en entredicho. Uh-huh. Y bueno, después también yo creo que es importante destacar, al hilo de tu pregunta, que una cosa son los jueces ordinarios y el sistema de acceso a los jueces ordinarios, y otra cosa es el nombramiento de magistrados del Constitucional o de los vocales del Consejo, que el hecho de que sean designados por el Parlamento no impide pensar en mecanismos que garanticen su independencia.
Uh-huh. ¿Como cuáles, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, Ahora mismo no hay unos requisitos objetivos para esto del Tribunal Constitucional, queda todo en manos de quienes les tienen que nombrar, y ni siquiera hay un procedimiento efectivo para entrevistarles, para someterles a algún tipo de audiencia parlamentaria o no sé. En Italia, por ejemplo, hay una lista completa, siempre actualizada, de posibles candidatos que cumplen requisitos objetivos, y dentro de los cuales pues los partidos políticos tienen que elegir. Pero a todos se nos viene a la cabeza el nombre de algún magistrado del Tribunal Constitucional elegido de forma bastante discutible y que no tiene los requisitos. Entonces, mediante sistemas parlamentarios de designación, mediante comisiones de nombramientos, mediante endurecimiento de los requisitos objetivos, yo creo que se podría ayudar a mantener la independencia y, sobre todo, la apariencia de idoneidad de los magistrados. Y también quiero subrayar lo que he dicho antes, que el Congreso y el Senado les nombren en plazo. Porque actualmente yo creo que la legislación, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, tiene incentivos para que el Congreso y el Senado no les nombren en plazo. Lleva a que sobre esos nombramientos pues haya un juego político pues muy evidente, ¿no?
Una de las cosas que a mí me generan mayor fascinación es la recuperación en los últimos años de digamos, un, dicho así de forma muy bestia, una ideología democrática sesgada, digamos, de la idea de voto y de elección y de representante, ¿no? Una cosa que suele estar, digamos, dentro del imaginario popular es que democracia es igual a voto, ¿no? Y el gran debate es acerca de con qué periodicidad, sobre qué cuestiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, me resulta interesante la recuperación de los hechos digamos, de la democracia en su, o de esa encarnación prototípica de la democracia ateniense, dentro de la cual el principal órgano decisorio, que era el dicasterion, el tribunal judicial que analizaba y refrendaba las decisiones tomadas en la Iglesia, en la Asamblea, estaba formado por sorteo. Esto es, según los más extra, si es cierto que hay mucho debate acerca exactamente de la composición de la composición y de la formación de la democracia en Atenas, puesto que la mayor parte de los documentos que nos han llegado, los documentos que nos han llegado, provienen en su parte, en los más elaborados, provienen sobre todo del bando aristocrático, Aristóteles, Platón, etcétera, etcétera. En la Iglesia, como bien estabas a punto de señalar, tan solo cabían entre unos 5.000 o 8.000 personas de un cuerpo de unos 30.000 ciudadanos atenienses, y además de eso había el famoso dicasterion, elegido por sorteo a partir de voluntarios, que era realmente un cuerpo mucho más limitado, de mayores de 30 años, que eran los que cumplían, por así decir, la función judicial o la función que puede desempeñar hoy el Tribunal Constitucional. Un tema que me resulta muy interesante es hay un debate permanente, ¿no? Demagogia frente a expertocracia. Parece como las dos grandes tendencias políticas de nuestro tiempo. O bien tendemos a favorecer o a privilegiar formas de gobierno basadas en una idea de meritocracia o de expertocracia, de que los tienen que gobernar aquellos que conocen, que son peritos en su determinado campo, o bien la idea de que todos estamos facultados, en tanto que ciudadanos de un Estado y de un cuerpo civil, a gobernarnos a nosotros mismos, y que ese es verdaderamente el desafío de la democracia, ¿no? El que desde el panadero hasta el licenciado en cuatro carreras tienen la misma capacidad decisoria. ¿Crees que podría incorporarse un procedimiento como este, un procedimiento aleatorio de selección de los miembros del Tribunal Constitucional? Es una idea que se está empezando a debatir en partidos tipo Podemos, que son un poco, es cierto, la niña loca del pueblo, ¿no? Porque tienen a lo mejor ideas un poco alocadas, pero es interesante como reducción al absurdo de la mentalidad democrática. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto del sorteo y de la selección ahí, puramente arbitraria, a lo mejor poniendo unos mínimos del número de personas a partir de los cuales se hace? Y la pregunta que te quiero lanzar es esa, ¿no? Para ser miembro del Tribunal Constitucional, ¿se requiere algún tipo de experiencia? Por supuesto que sí, o sea, pero sería en un contexto social ideal necesario ese tipo de requisitos académicos o formativos?
Yo creo que sí. Yo creo que ejercen una función muy especializada. Uh-huh. Y después es resolver conflictos en derechos, ¿verdad? Que algunos tienen un significado político muy evidente, pero la mayor parte son cuestiones aburridísimas, muy técnicas, muy que exigen determinados conocimientos sobre interpretación del claro. derecho, sobre relación entre el derecho interno y sistemas internacionales de garantía de derechos. Lo que yo creo que sí que hay mucho para avanzar es en relación con la participación de los ciudadanos en los órganos políticos, no sí. los órganos
de garantías,
de garantías, sino los órganos políticos. Es decir, el sistema electoral del Congreso de los Diputados es satisfactorio actualmente. Por un lado están las críticas que provienen de la idea del principio de igualdad de voto,
claro.
una persona un voto, y por otro lado la relación de representación, si no está demasiado condicionada por los partidos políticos, y no convendría establecer mecanismos que fortalezcan la relación entre el elector y el representante al que vota. Uh-huh. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos una Constitución que, por el momento en el que se aprobó, y por nuestra experiencia histórica, pues es muy restrictiva con los instrumentos de participación ciudadana.
Uh-huh.
La iniciativa legislativa popular, 500.000 firmas.
Sí.
Parece desproporcionado para muchos autores, ¿no? Y lo mismo excluir la iniciativa legislativa popular para cualquier materia que tenga que ver con la orgánica, por ejemplo, la ley electoral.
Claro.
No puede haber iniciativa legislativa popular para cuestiones que tengan que ver con el sistema electoral. Es decir, uh-huh. parecen exclusiones demasiado, demasiado graves, ¿no? Y de hecho, el Parlamento de Asturias, la Junta General de Asturias, ha aprobado una iniciativa de reforma constitucional que va en la línea de fortalecer estos mecanismos de participación directa. No diré que estoy al 100% de acuerdo con lo que se ha propuesto en la Junta General de Asturias, pero bueno, puede promover el debate, ¿no? Puede fomentar el debate que es necesario como sobre estos instrumentos, la iniciativa legislativa popular, el tema del referéndum o las consultas populares, pues inevitablemente está muy vinculado al problema de actualmente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que tanto por fortalecer la relación entre los representantes y los votantes, por otro lado, un sistema electoral, eso quizás distinto, que permita al ciudadano expresar más preferencias y que permita una mayor igualdad del voto, y estos instrumentos de participación directa, pues ya por no hablar del acceso a los documentos públicos,
claro.
o de la participación en el propio procedimiento legislativo, de consultas o audiencias, utilizando medios nuevos o viejos, pero bueno, ahí sí que tenemos muchas experiencias en nuestro entorno en las que podemos mirarnos y en las que podemos aprender y extraer conclusiones, ¿no?
El debate que se ha suscitado en los últimos, vamos, en la última semana ha sido la negación en tiempo récord de la consulta catalana por parte del tribunal.
Es un mecanismo automático, ¿eh?
Es un mecanismo automático, ¿no?
Es automático, sí. Una vez que el gobierno presenta el recurso, la admisión del recurso, que no la estimación, sino la mera admisión, conlleva automáticamente suspensión durante un tiempo que luego el Tribunal Constitucional levantara o no. Pues de hecho, cuando Cataluña aprobó la ley de consultas no referendarias, la anterior ley,
uh-huh.
el gobierno lo impugnó, se suspendió y luego levantó la suspensión. No digo que vaya a pasar aquí en este caso, pero digamos que la suspensión no es imputable al Tribunal Constitucional en este caso, sino que es automática.
¿Y crees que es posible que suceda lo mismo que pasó en aquella ocasión? O sea, que la suspensión se levante.
No, creo que no. Lo que sí que me parece es que tampoco podemos repetir los errores que sucedieron con el Estatuto de Tránsito y cargar en el Tribunal Constitucional toda la responsabilidad.
Claro.
Y yo creo que hay un problema político y lo deben resolver los partidos políticos, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional podrá aclarar qué dice la Constitución o qué límites fija la Constitución, pero la decisión política, el acuerdo, el sentarse a hablar, el pactar las reglas del juego corresponde a los partidos políticos, ¿no? No se les ve muy, muy interesados por el momento.
Casi es una especie de apuesta donde el que termina perdiendo es sin duda el Tribunal Constitucional. Es interesante, ¿no? Porque carga como tercero en discordia con con, por un lado, el tancredismo famoso de nuestro querido Mariano Rajoy, y por otro lado, con la voluntad clara de continuar en un proceso constituyente así llamado, que viola, como bien ha subrayado, pues bueno, la propia idea de soberanía establecida en la Constitución. No sé, ¿tú tienes, aparte de la afirmación que has hecho como jurista, algún tipo de posición política al respecto? ¿Cuál crees? ¿Crees que la receta es básicamente la de la conversación? ¿Pero cuáles serían, digamos, tus premisas en el caso de que tuvieras que intervenir en ella, o en el caso de que tus representantes tengan que intervenir en ella? ¿Cuáles son tus expectativas como votante y miembro de la sociedad civil en cuanto a este diálogo entre que a tu juicio se tendría que hacer entre partidos?
Yo creo que, por un lado, hay que arreglar la casa común. Tenemos un Estado autonómico que plantea, sin duda, que tiene defectos. Es poco, crea muchos conflictos. No es, a veces ni el Estado ni la comunidad autónoma tienen claro si son competentes. Entonces, uno aprueba la ley, el otro también, se las recurren mutuamente. Acaba todo resolviendo el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, ya sin pensar solo en Cataluña, sino pensando en todos, convendría introducir reglas más precisas, instrumentos para llegar a acuerdos políticos sobre esos conflictos. Por ejemplo, un Senado territorial, un Senado que realmente represente los gobiernos autonómicos o las sensibilidades autonómicas, podría quizás prevenir algunos de estos conflictos, de forma que cuando se apruebe una ley estatal, incida en las competencias autonómicas, las comunidades autónomas pues puedan participar previamente en la discusión y no les quede como único remedio recurso al Tribunal Constitucional posterior. Eso por un lado. Bueno, luego la financiación autonómica necesita una revisión clara. Y después, pues yo creo que se pueden sentar a discutir cómo reflejar en la Constitución las particularidades que sin duda tiene Cataluña respecto del idioma o respecto de la organización territorial o si es necesario sobre la financiación. Uh-huh. Y después, bueno, pues si el debate se plantea únicamente en términos de consulta o de soberanistas, bueno, pues tenemos la experiencia canadiense, la experiencia reciente de Escocia, que yo creo que lo importante es pactar las reglas del juego y que quede claro cuándo se puede convocar un referéndum, quién lo tiene que convocar, cómo debe ser la pregunta, qué mayoría, con qué garantías. Es decir, yo creo que hay un espacio de acuerdo si hay voluntad.
Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Yo creo que con las preguntas y tus respuestas ya tenemos un pequeño mapa, si tanto de lo que vas a hablar en el Congreso como de los posibles temas que pueden surgir en la ronda de preguntas o en mesas paralelas. Lo dejamos aquí por hoy en el programa de Coro Incorporado. Muchas gracias, Ignacio, por la entrevista.
Gracias a vosotros, me lo he pasado bien y me aseguro que en el Congreso salen temas interesantes. Gracias.
Seguramente. Pues nada, con esto terminamos. Colorín Colorado, este programa se ha acabado.